UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los programas de doctorado en esta universidad, tu universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Iván Navarro Morillo, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, a la cual le damos la bienvenida. Buenos días, Iván.
Buenos días, José Ángel. Muchas gracias.
Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte aquí y, como ya te hemos dado, solemos dar la bienvenida con esta música. No sé si la habías escuchado anteriormente o es tu primer contacto con esta música.
Pues es mi primer contacto y la verdad es que es preciosa.
Bueno, muchas veces la gente y sirva este programa para mencionar que esta canción se llama Huapango, es de un compositor mexicano, normalmente se conoce como Huapango de Moncayo. Y, es como una especie para que, de forma de recibimiento para todos nuestros invitados que por primera vez son entrevistados en Retos en las Ondas. Y también solemos poner esta música. Porque, bueno, en primer lugar, porque la música es un acto con una pieza musical, pues de bienvenida, de ofrecimiento, de amabilidad, de cortesía hacia nuestros invitados, porque en general la música siempre es bienvenida para todo el mundo, realmente. Todavía, algún día seguramente nos encontraremos con alguien que diga que no le gusta la música o algo así, pero en general, hasta ahora, con todos los entrevistados, la música le gusta. Podrá no gustarle mucho la pieza, podrá tener algún tipo de reparo o algún tipo de cuestiones, pero hasta ahora la música le gusta. Entonces, pues bueno, siempre todos los grandes actos siempre van acompañados de música, ¿no? Uh-huh. Una marcha militar, las bodas van acompañadas de música, los grandes eventos siempre van con música. Intentamos que tu primer contacto, entiendo o espero, aquí en Retos en las Ondas, sea eso, un gran momento para que te sientas bien atendido y que, bueno, pues este momento pues sea grato, placentero y que, bueno, pues de cierta forma conozcamos un poco más a Iván Navarro Morillo. ¿No? Es que pues la mejor forma
estupendo,
es eso,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Hay forma, hay veces que te dan unos dulces, te dan alguna otra cosa más, pues bueno, pues nosotros ponemos música.
Me ha impresionado.
Aquí, bueno, tampoco. Bueno, hay que tratar de ser, dentro de lo que cabe, ya que te hemos invitado, pues hay que tratar de ser buen anfitrión, ¿no? Y qué mejor que si en eso, pues, te sientes a gusto, te sientes cómodo y todo lo demás. Bueno, fíjate, también hay otra cosa muy importante en cuanto a la música, y es que nos ayuda a descubrir la otra parte que tenemos los investigadores, me incluyo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente te habrá pasado que cuando tú le dices a cualquiera, incluso familiares, que qué estás haciendo, y tú dices, no, pues estoy realizando mi tesis doctoral. Y entonces hay como una especie de como que la gente empieza como que a catalogarte, ¿no? Este es, entre comillas, rata de laboratorio, ¿no? Esa sonrisita suena como que tal cual. Bueno, sí, además sí, lo has dicho tú,
sí, sí.
Tal cual, ¿no? Este es el que se levanta a las 6 de la mañana, se va al laboratorio, está ahí con sus pipetas, sus pócimas, exactamente. Y de cierta forma, pues para muchos es lo más alejado de la realidad. Como digo yo, oye, que tenemos vida propia, no solamente vivimos en los laboratorios, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones que la mayoría de la gente desconoce de nosotros, ¿no? Que además de científicos, somos algo más.
Más personas, claro.
Efectivamente, tenemos gustos, nos gusta el cine, claro. Nos gusta la música, nos gusta... No, como digo yo muchas veces, en mi época, nos desmelenamos en los conciertos, en mi caso íbamos a los conciertos del Boss, de Bruce Springsteen, o nos íbamos a los conciertos de Mecano... también, o a los de Miguel Bosé, o todos los demás, que en esa época era el top, ¿no? De lo grande que había en España, cuando venía alguno de Estados Unidos, vamos, eso era lo máximo.
Sí, sí.
Y no dejaba de ir al laboratorio, ¿no? Igual que mis otros compañeros, que nos íbamos por ahí en ese tipo de cuestiones.
Claro.
Y seguía siendo rata de laboratorio.
Eso es. Y además las mejores ideas es que se te ocurren en los bares, con los amigos, comentando cualquier cosa, vocalizando un poquito tus ideas.
Efectivamente, efectivamente. Hay veces que, digo, a mí la idea de una patente se me ocurrió efectivamente en un bar.
Si lo sabía yo.
En un bar, efectivamente. Hay veces que cuando tú lo cuentas la gente dice, ¿pero qué me estás contando? Y digo, pues lo que yo te estoy diciendo.
Fíjate.
Efectivamente, ha salido en un bar.
Eso es.
Hablando, comentando y hablando al respecto y mirando como diciendo, y si está esto, ¿por qué no utilizo algo de lo que yo estoy haciendo en la elaboración de esto? Y efectivamente,
¿sinergias?
A partir de ahí, ¡paz! Patente al canto. Que parece un poco friki, como decía María Nicolás Almansa. Somos un poco friki. Pues a lo mejor suena un poco friki, pero al final es lo que llega, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a descubrir un poco más si nos permites, claro. ¿Cuáles son tus aficiones fuera de la ciencia? Confesables, claro, que tienes fuera de, ¿no? Y que muchas veces, fíjate, muchos de los alumnos de doctorado Porque a mí esto de llamarles personal investigador en formación, los PIF de ahora, me parece ya esto de poner palabrejos exóticos a las becas y a todo lo demás y cambiar algo que ya está muy establecido, es perder el tiempo y rizar el rizo y formas de tratar de ganarse el dinero y justificar el por qué tengo que estar ahí para ganarme el dinero, me parece lo más ridículo. ¿Cuál sería, bueno, lo que iba a decir, que hay muchos que tienen formación musical?
Muchos científicos.
Muchos científicos tienen formación musical y ellos reconocen que esa formación musical les ayuda en la experimentación. No quiero decir que sea tu caso, ¿no? Pero
no.
Fíjate que me ha... No, lo desconozco.
Tengo un oído musical malísimo.
No, yo también, ¿eh? Yo también. Yo para escuchar la música sí, pero...
Exacto, aficionado.
A mí en clases de música, mi profesor de flauta me dijo en el colegio, dice, te voy a probar, pero nunca, jamás en la vida vuelvas a coger una flauta.
Haznos el favor a todos.
Exactamente, dice, en tu vida me vuelvas a coger una flauta. Y así se lo he cumplido.
Bueno, forma parte de la ciencia también reconocer las limitaciones.
Efectivamente,
de cada uno.
Yo tengo oído musical cero.
Bueno, me pasa lo mismo, la verdad.
Pero me imagino que tendrás algún otro tipo de aficiones.
Sí. A mí me encanta, por ejemplo, hacer deporte. Sobre todo hago mucho entrenamiento de fuerza. Me ayuda a concentrarme y me ayuda a focalizarme en un objetivo, en una meta a corto plazo. Y al final eso hace... La verdad es que mis mejores ideas, aparte de los bares, han surgido en el gimnasio porque es un momento en el que me lo dedico solo a mí y estoy ahí muy concentrado y focalizado en algo y ahí es como surgen las mejores ideas. Después, otra afición que me gustaría comentar, que suele ser muy rara y la comento solo en petit comité porque la gente me mira muy raro, es que a mis 40 años me sigue encantando estudiar. No he parado de estudiar desde que terminé la carrera, pero lo comentas por ahí y lo ve raro la gente porque dice, ¿para qué necesitas estudiar si ya tienes una carrera profesional, ya tienes una vida, una familia? ¿Qué necesidad tienes? No hay una necesidad, es por gusto de aprender y ya está.
Es que eso no tiene nada que ver, nada. Yo lo entiendo perfectamente, es decir, ese es el lance del conocimiento y eso se lleva hasta la tumba.
Eso es, creo eso que forma parte de la personalidad de una
efectivamente,
persona.
Efectivamente, y eso se lleva hasta la tumba. Igual que hay otros que, hacen deporte así tengan hasta 90 y tantos años.
Eso es.
Y que no se... Lo que pasa es que se ve distinto, fíjate, se ve distinto. ¡Ah, mira qué bien que hace deporte hasta los 90!
Como una afición sana.
Efectivamente, pues el estudiar también es una afición sana,
sí,
porque la diferencia está en que al que ejercitas es al cerebro y el otro es al músculo, ¿no?
Eso es.
Yo hay veces que digo, a ver si la Shakira va a tener, va a tener razón, ¿no? Ejercita un poco tu músculo, tu cerebro también, ¿no?
Sí, sí. En ese sentido yo creo que hay que guardar cierto equilibrio, porque también todo se oxida y al final pues un poquito tienes que andar equilibrando tu vida en ese sentido. Igual que equilibras la vida familiar con la vida profesional, pues también un poco tu vida muscular con tu vida cerebral.
Yo creo que sí, eso. Yo creo que es justamente que hay que saber encontrar el equilibrio del incorpore sano.
Exacto. Lo que decían los hombres renacentistas, ¿no?
Efectivamente. El cuerpo, para tener una mente sana, hay que tener un cuerpo sano.
Eso es.
Incorpore mente sana, cuerpo sano. Yo creo que eso está muy bien. Y yo creo que, fíjate, el problema no es tuyo, el problema es de los demás. El que no entiendan que uno tiene que seguir creciendo y que no pasa... deberíamos de ser todos los que deberíamos estar aprendiendo. De todas maneras, fíjate, tú te atreves a decirlo, pero de otra forma... Aprender estamos aprendiendo todos los días.
Efectivamente.
Y estudiando estamos estudiando todos los días. Porque a ti te compras un nuevo equipo Y como no te estudies determinado tipo de manuales...
No tienes ni idea.
Ni idea. Sí, 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 llámese sí. Un teléfono móvil, llámese un equipo, llámese todo lo demás. Bien es cierto que nos tratan de hacer equipos, digamos, que te...
sí, fáciles para el usuario.
Para el usuario, que los puedas... entender y manejar fácilmente, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras hay momentos en que necesitas aprenderlo.
Sí.
Los coches van camino a. Antes llegabas, aprendías y ya está, le daba la palanquita y ya. Y ahora, como no te leas los manuales,
sí, sí.
Vamos.
Ahora todos los días vas aprendiendo algo nuevo. Y, uy, mira si se podía hacer esto con el coche o con el teléfono.
Efectivamente,
fíjate.
Porque además al camino que vamos todos son coches inteligentes.
Sí, sí.
Entonces que si te mueves, ¿y este ruido de qué es? Ah, no. Es que tiene un piloto porque te estás moviendo de carril. Y entonces ya no sabes si el ruido es porque va mal o es porque tiene algo extra el coche. Todo ese tipo de cuestiones nos obligan a estar activos y a aprender. Uh-huh. De forma directa o indirecta. En tu caso es porque es voluntario.
Un esfuerzo activo por...
Por hacerlo, mientras que de la otra forma es... obligadamente a la fuerza lo tienes que hacer.
Claro, claro.
O sea que la cosa cambia, pero eso está muy bien. Y el hacer deporte y hacer todo ese tipo de cuestiones. Porque además has dicho una cosa muy importante y es fundamental para la ciencia. Bueno, para la ciencia y para uno mismo, para la salud mental de uno mismo. Tener tu tiempo.
Uh-huh.
Eso sí. Es fundamental para que uno piense y medite. Y además... para la propia salud mental de uno mismo, es decir, el tiempo que se dedica uno a reflexionar y a pensar. Tú lo tienes en el gimnasio, otros lo usan en el periodo de traslado del trabajo a tu casa, o sea, pero es necesario un tiempo de meditación y de reflexión de en uno mismo.
Sí, de no pensar en otra cosa que no sea en tus propias ideas y...
Efectivamente, y eso es fundamental. Y la ciencia aprovecha de esos momentos para que tú tienes... Porque son momentos exclusivos en el cual te abstraes y te dedicas directamente a lo que en sí mismo es el acto cognitivo de pensamiento de lo que tú quieres hacer.
Sí, el mundo de las ideas que decía Platón, ¿no? Entras ahí y te dejas llevar un poquito por todas esas ideas que vas enganchando y a ver qué va surgiendo.
Efectivamente. Y es importante, fíjate, hay veces que, no me gusta decir, y mis hijos, vamos, me matan cuando digo este tipo de cuestiones y los menciono y todo lo demás. Yo muchas veces le digo, es importante que tengáis vuestro tiempo para meditar y sobre todo para pensar lo que vais a hacer.
Uh-huh.
Porque hay veces, no, yo estoy entretenido, yo estoy absorto, estoy escuchando música, no. Necesitas un tiempo en el cual, aunque estés escuchando música, aunque sea ruido ambiental, que digo yo, pero que te abstraigas totalmente y tengas tu tiempo para pensar y meditar de lo que vas a hacer.
Sí, planificar y un
planificar
poquito...
efectivamente.
Ver hacia dónde vas, que es importante.
Efectivamente.
Si no, la vorágine del día a día te absorbe y ya no sales de ahí.
Efectivamente, y sobre todo en la ciencia es importante sobre todo para eso. Para que tengas tu tiempo, medites y sobre todo reflexiones en lo que te ha salido. Porque hay veces que tienes que hacer un montón de cosas, pero necesitas un momento de reflexión para pensar qué es lo que hiciste, qué es lo que te salió y qué sacas de conclusión de eso, ¿no?
Sí, sí, un poquito para mover el timón y decir, bueno, con estos vientos que me han llegado, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir?
Hacia dónde nos vamos, efectivamente. Bueno, Iván... ¿qué formación tienes? Es decir, ¿eres ingeniero, eres licenciado, licenciado en qué, ingeniero en qué? ¿Y cómo llegas? ¿Cómo es que llega, como dicen por ahí? Porque hay gente que, incluso hemos tenido alguno que desde pequeñito he querido ser doctor. Bueno, pues nada, oye, muy bien, hay gente que vamos, que lo tenía claro, pues alguno porque había visto una serie de televisión y como tipo Sheldon Cooper que sí, sí. Veía el doctor Proton y no sé
bueno,
qué.
Bueno, oye, eso ha hecho mucho por la ciencia también, ¿eh?
Pues escucha, por ahí, y de todas maneras, fíjate, estamos tratando de que la gente vea cómo se llega a la ciencia. Uh-huh. Porque hay veces que nosotros mismos ponemos una barrera a la... nosotros mismos nos ponemos una barrera como diciendo esto es inalcanzable, aquí llegan los elegidos, ¿no? Fíjate, sí. Aquí no tanto en España, uh-huh. O por lo menos en la UMH no tanto, pero en América, en la América Latina, se nota... ese clasismo, como diciendo,
sí,
yo soy doctor
cultural.
Y tú,
vaya.
Te ponen una serie de cortapisas enormes, es decir, tú no vas a llegar aquí, o sea,
fíjate.
Hay una confrontación enorme con los que quieren llegar a ser doctores, mientras que nosotros, por lo menos en la UMH, y sobre todo, y mucho menos en el programa Retos, en el cual no es así tan rígido
sí.
ese sistema. Más bien, es decir, es muy abierto, muy franco y es más colaborativo. O sea,
sí, muy flexible, te permite...
Muy flexible, vamos. Nosotros sabemos perfectamente cuando alguien viene de Latinoamérica, porque lo primero que te llaman es el doctor. Aquí,
sí,
vamos,
es cierto.
No, aquí seguramente tú jamás a tus directores le dices doctor fulano de, doctor fulano de, pero sabemos perfectamente cuando alguien viene de Latinoamérica, cuando te llama directamente doctor.
Sí, de hecho es que parece que sea hasta poco humilde, ¿no? Que te llamen de doctor. Bueno, que soy doctor, que es un título que he conseguido con mucho esfuerzo y bueno, ¿por qué no me lo vas a llamar?
Exactamente, si... y ellos se sienten raros y como que... Que como que no encaja, ¿no? Uh-huh. Pero si estos no son así. Pero bueno,
claro.
¿Qué formación tienes,
Iván?
Sí,
te contesto a tus preguntas. Mira, yo soy licenciado en biología. Durante mi carrera profesional, porque yo enseguida salí a trabajar, hice un máster primero en gestión de la calidad y salí a trabajar. Porque yo pensaba que con el mundo de la biología y demás, pues aquí en España es bastante difícil encontrar trabajo. Está complicado y en esa época justo coincidió el año de antes de que viniera la gran crisis de 2008.
Uf.
Entonces, malísimo, tuve mucha suerte, encontré unas prácticas de empresa en una empresa que se dedicaba justamente al mundo agro, buscando cositas de cultivar semillas y demás. Pues me interesé por la empresa, coincidió, me metí en esa empresa a trabajar y durante este periodo que estuve trabajando en esa empresa, pues... Como te decía, soy muy inquieto y me gusta mucho el conocimiento y, bueno, empecé a hacer máster de diferentes cosas que me gustaban, de tal manera que hice uno de estadística aplicada porque lo veía muy, muy útil para diseñar experimentos y demás.
Utilísimo,
datos.
Vamos.
Vamos, me ha venido de perlas durante estos años. Después hice otro en el Politécnico de Valencia de Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, que también me vino muy bien para enfocar, digamos, lo que sería la estadística, pero desde un punto de vista más ingenieril, más a procesos. Y por último hice uno de Big Data y Visual Analytics, porque, bueno, es verdad que aunque la verdad es que la gran mayoría de científicos nos movamos en el mundo del Small Data, ¿vale? O sea, los pequeños datos, tenemos unos experimentos muy acotados y sacamos una cantidad muy acotada de datos. Es verdad que la tendencia es cada vez a absorber datos masivos y tratar de interpretarlos y mejorar nuestros modelos. De esa manera creo que esto es muy útil, era muy útil y por eso estudié estas cuatro cositas.
Pues escucha, creo que eres el primero de todos los que he entrevistado que tiene... ¿Cuántos? ¿Tres másteres?
Cuatro
másteres. ¿Ves? Siempre uno se sorprende. Y además...
Es vicio.
No, eso es una virtud. Más que vicio, una virtud. Y fíjate, con un tema importantísimo, la estadística. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la mejor herramienta y la que más útil les va a servir en el desarrollo de su tesis doctoral es la estadística.
Toda la razón, porque al final es que el mundo es matemáticas, pero la expresión de esas matemáticas en la experimentación, en la ciencia y en lo que vivimos está basado en la estadística, porque viene todo de muestras, de pequeños trocitos que nosotros podemos vislumbrar y sacar información. Entonces, sin estadística no podemos interpretar esos pequeños trocitos que podemos extraer de la vida. Entonces, es importantísimo.
Claro, pues entonces, ya que te voy a preguntar en cuanto al desarrollo de tu tesis doctoral, porque tú prácticamente, te has diseñado prácticamente todos tus experimentos, porque además, una de las grandes ventajas que tiene la estadística es la optimización del tiempo y del recurso, porque entiendo que estás trabajando.
Sí, sí. De hecho, llevo 15 años ininterrumpidos trabajando en empresas del sector agro, en departamentos de investigación y desarrollo.
Claro, pues entonces, es que justo lo que menos tienes tiempo es el tiempo.
Es lo más acotado. Y además soy papá de una niña de menos de 2 años, con lo cual voy hasta aquí.
Pues, y además, es que el tiempo vale oro y los recursos también.
Sí,
entonces,
sí.
Esta es la mejor. Bueno, ya tenemos aquí a alguien que le puede sacar perfectamente. Bueno, el tiempo se nos viene encima y antes de que... Bueno, ya te emplazo a otra entrevista.
Muy bien.
Porque
encantado.
Ya el tiempo aquí se nos va. ¿De qué va tu tesis doctoral? Para que nos dejes aquí un pequeño
tráiler, ¿no? El tráiler,
claro. Vamos a enganchar aquí a nuestros radio oyentes. Pues claro, con 4 másteres de estadística, pues...
Pero desde la humildad, ¿eh? Desde la humildad.
No, nadie ha dicho lo contrario.
Bueno, pues mi tesis va porque yo llevaba muchos años trabajando con un subproducto de la industria del maíz, que es una especie de zumo de maíz, que yo le veía muchos buenos resultados cuando hacíamos aplicaciones en plantitas, así un poquito intuitivas. Y claro, yo decía, bueno, ¿y esto por qué funciona? ¿Qué tiene dentro este zumo de maíz que da estos efectos tan visuales en las plantitas que estoy trabajando? Y entonces, en mi tesis, lo que me decidí es a investigar un poco más, pues, qué moléculas podían estar ahí dentro funcionando y bueno, qué efectos, más allá de lo que yo estaba visualizando en ese momento en unos pequeños experimentos, se podían ver.
O sea que esto es investigación aplicada.
Efectivamente.
De algo empírico. Y entiendo que con un diseño estadístico enorme.
Eso es. Sí, la verdad es que la tesis al final ha quedado con bastante buena calidad, entiendo yo. Bueno, y por lo que me dice mi director también, que está muy satisfecho.
Hombre, solo faltaría que dijera que con 4 másteres en estadística dijera como que no.
Sí, sí, porque ha venido dada por 4 publicaciones Q1, que la verdad es que es bastante poco habitual.
No, es fuera de lo común, eso es cierto. Pero si algo tiene bueno el programa Retos, es que es uno de los programas de doctorado que más publicaciones en Q1 tiene la Universidad Miguel Hernández. Para que se dice pronto,
exacto.
O sea que tú eres otro de los que contribuyen
sí.
a que el programa Retos sea uno de los de más alto nivel que tiene la Universidad
Miguel
Hernández.
Mira, me alegro muchísimo, estoy contento.
No, pues puedes ser muy orgulloso porque tú estás contribuyendo a eso.
Muy bien.
O sea que vamos a conocer en la próxima entrevista, que ya he dicho que viene.
Por supuesto.
El famoso licor de maíz, que esto va a parecer, así dicho, parece un whisky. Pero va a ser que no, yo creo que...
Es más un zumo.
Bueno, un zumo que hace crecer a las plantitas, ¿vale? Que me imagino que será un bioestimulante, algo así.
Eso es.
Y que, nos dejará intrigados Iván Navarro Murillo. Para la próxima emisión. Morillo, perdón.
Gracias.
Perdón por tu madre. Iván Navarro Morillo. Y muchísimas gracias media hora ha sido muy entretenida. Muchas gracias a Radio UMH en los controles, Borja Cabrera, a sus niñoles. Y a todos nuestros radioyentes, hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.